Oramos, te bendecimos, gracias por el regalo de la salvación, gracias por el regalo de la vida eterna, bendito Dios, gracias por ese regalo, se llama Jesús. Jesús es la gracia de Dios, Él es el don, Él es el regalo, y nuestra salvación es la unión con Cristo. Tú nos pusiste en Cristo, y en esa unión es que está nuestra salvación, nuestra victoria, nuestra liberación, nuestra plenitud. Todo está escondido en Él. Entre más conscientes estemos de Él y de nuestra unión con Él, fluye esa gracia, fluye el favor incondicional de Dios. Gracias, Padre, bendigo tu palabra. Sé que es palabra de vida y sé que dará el fruto en los corazones. No regresa vacía, Señor, porque es poder del Espíritu. Cada palabra tuya es Espíritu y es vida, bendito Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tema de hoy día se llama Unión con Cristo, Regeneración. Otra vez, Cristo hace nueva a una persona. Cristo hace nueva a una persona. Vimos que vivir por gracia es permitir que Cristo viva en nosotros. Mucha gente no conoce la definición de gracia, y gracia cree que es algo que uno hace, gracia cree que es algo que uno se esfuerza. No, vivir por gracia es permitir que Cristo viva en nosotros. Gracia no es algo que uno hace, gracia es algo que se nos hace. Gracia es el Espíritu Santo en nosotros, hermanos santos. No es tanto yo esforzarme, sino permitir que Él viva en nosotros. Entonces, hemos visto que el cristianismo es una doble relación. La primera relación, yo en Cristo. La segunda relación, Cristo en mí. Yo siempre pensaba, yo tengo que hacer esto, yo en Cristo. Pero nunca vi el poder de la vida cristiana. El poder de la vida cristiana no es tanto lo que yo hago, es tanto lo que Él hace. Es la segunda parte de la relación donde está el poder. La primera parte de la relación, yo en Cristo, es sustituto de perdón de pecados. Cristo tomó mi lugar en la cruz hace 2000 años, en la cruz. Cuando yo estaba en Cristo, Él murió por mí en la cruz. Esa es la primera parte de la salvación. Pero la segunda parte de la salvación es Cristo en mí cada día. Cada día Cristo en mí. Lo he mencionado, creo que ya dos veces. Giovanita y yo hemos estado trabajando en el garaje. Hemos trabajado 14 años en la casa, la cambiamos por la gracia de Dios, pero el garaje nunca lo tocamos. Así que el garaje estaba podrido, dañado. Entonces es un trabajo bien duro, bien difícil. De verdad, físicamente agotador y habilidades, todo eso. Pero mira el secreto. Señor, tú estás en mí. Tú estás en mí. Es Cristo en mí en este día. Y efectivamente, Cristo en nosotros nos da la fuerza, el poder, hermano santo. Así que yo en Cristo y Cristo en mí. Yo en Cristo es sustituto para salvación, porque Él tomó mi lugar en la cruz. Pero Cristo en mí es sustituto de victoria, porque cada día Él vive en mí. Pablo lo pone de esa manera, Gálatas 2:20, no lo busque, con Cristo estoy juntamente crucificado, primera relación. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, segunda relación. Y yo leí esos pasajes por años, pero nunca me percaté de esa doble relación. Juan lo pone lo mismo en Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Ahí hay una relación viviente, una relación creciente, una relación dinámica. Otra vez, cuando él usa la figura de una vid verdadera y no una higuera. La higuera es símbolo de autojusticia. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron vestidos de higuera. Cristo maldijo la higuera. Tú nunca tendrás poder hasta que tú no maldigas tu autojusticia, tu propia habilidad. Adán y Eva se hicieron vestidos de higuera, pero Dios no quiere una higuera, Dios quiere una viña. Cristo es una vid, es una viña. Y Cristo dice, yo soy la vid verdadera, vosotros las ramas, los pámpanos. Nota la relación. Otra vez, una relación dinámica, creciente. Y escúchame, hermano santo, dice, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros. ¿Ves la doble relación? Si vosotros permaneces en mí, es justificación. Yo permanezco en vosotros, es santificación, es poder, es victoria. Pero cada día tú te levantas, tú eres salvo, no hay menor duda, vas al cielo, pero cada día tú te levantas, tú en ti mismo, yo en mis planes, y cada día estás comiendo los frutos de ti mismo. Tú no permites que Cristo viva en ti. Tú te levantas, yo mis planes, Señor, bendice mis planes, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, tu salvación es 50%. Tú estás en Cristo, perdón de pecados, y tienes seguridad eterna en el cielo. Pero Cristo en ti es donde tú tienes victoria. Donde tú te levantas, Señor, me toca hoy cocinar la sopa, tú en mí. Señor, hoy tengo que hacer educación en casa, tú en mí. Señor, hoy tengo que pintar un cuarto, tú en mí. Hoy tengo que hacer un diseño de un vestido, tú en mí. Hoy tengo que hacer, o sea, cada cosa que hacemos es Cristo en nosotros. Y por eso que tú ves tantos cristianos que van al cielo, tienen perdón de pecado, pero viven vidas de ellos en ellos mismos. Tienen vidas de higueras, porque no es Cristo permaneciendo en ellos, hermanos santos. Cristo mismo el apóstol Juan lo pone de esa manera en Juan 17. Él dice, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y en Juan lo repite dos veces la doble relación. Otra vez, ¿cuál es la doble relación? Yo en Cristo y Él en mí, hermano santo. Ahora, en 1 Corintios 1, 29 y 30, ahí vemos otra vez esa doble relación, hermanos santos. Y dice en 1 Corintios 1, 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y mira lo que dice, mas por Él estás vosotros en Cristo Jesús. Primera relación, yo estoy en Cristo Jesús. Pero ahora observa la segunda relación, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros, sabiduría, cuatro áreas, sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30, que es el versículo central de esta serie, el misterio escondido. Otra vez, Pablo lo pone de esta manera, mas por Él estás vosotros en Cristo, primera relación, yo estoy en Cristo. Ahora, Pablo continúa la segunda relación, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros. Primero, sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Cuando tú vas al examen, Cristo está en mí. Tú vas a la universidad, Cristo está en mí. Y yo te aseguro, tú vas a ser el mejor estudiante. No hay examen que tú enfrentes que Cristo en ti no sea la solución. No hay un reto que tú enfrentes que Cristo en ti no sea la solución. Cuando vienen condenaciones, hermano santo, Cristo en ti te dice, tú no estás condenado, tú eres justo. Porque Cristo en ti es tu justificación. Hermanos, cuando vienen problemas de pecado y dificultades, viene Cristo en ti, es la santificación. Y luego viene Cristo, la redención, hermanos santos. Entonces, vemos esa doble relación continuamente, hermano, y es una relación creciente, es una relación dinámica, hermanos santos. Hermanos míos. Ahora, usted puede ver en Pablo esa unión, esa doble relación, se llama unión con Cristo, es la base del apostolado de Pablo. Rápidamente, hermanos míos, vemos la victoria del apóstol Pablo en lo que él emprende, hermano santo. Vamos a verlo rápidamente en Colosenses capítulo 2. Vamos a quedarnos un ratito allí. Abramos Colosenses capítulo 2, por favor. Así que los creyentes deben ser edificados, arraigados en esa unión. Otra vez, entre más consciente tú estás de esa unión con Cristo, más fluye el favor y más fluye la gracia de Dios. Por eso que Pablo dice, yo tengo lucha, dice, yo lucho para que tú seas, oye, escúchame, arraigado y sobreedificado en esa unión con Cristo. Y en Colosenses 2 vemos, hermanos míos, en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Tú lo recibes por fe, anda en Él por fe. Y dice el verso 7, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe. ¿Sabes qué? Esto te da, ¿qué cosa? Estabilidad. Para no ser más niños fluctuantes. ¿Dónde está aquel hermano? En problema. ¿Dónde está aquel fulanito? En problema. ¿Dónde está el fulanito? Enfermo. ¿Dónde está aquel fulanito? En desgracia. No tiene estabilidad. Es un niño espiritual. De 20 años de cristiano. De 15 años de cristiano. De 40 años de cristiano. Sigue siendo un niño llevado por doquier. Por cualquier viento de doctrina. No tiene estabilidad. Una persona arraigada y sobre edificada en él. Por eso es que es importante que tú y yo veamos que estamos. Mira lo que dice el verso 10. Y vosotros estás completos en él. Ya es un hecho completo. Pero entre más consciente estás de esa unión, más crece el poder. El poder ya está, la bendición ya está. Pero tú tienes que estar consciente de ese hecho. Ya resucitaste, ahora busca las cosas de arriba. Tú no las buscas para resucitar. Tú no te arraigas para ser cristiano. Porque eres cristiano, te arraigas. Tú no te esfuerzas para solidificarte en Cristo, hermano mío, porque ya eres cristiano, ahora tú te sobreedificas en esa relación. Se ve que es completo en ti. Tú ves un cristiano con desgracia, es un cristiano que no está consciente de esa unión que él tiene en Cristo Jesús. Y la gran mayoría de cristianos no están conscientes de la doble relación, no están conscientes de esa riqueza. Ahora observa el verso 3, por favor, yo quiero que tú lo veas. Míralo, hermanos míos, mira, perdón, el verso 2. Para que sean consolados tus corazones. Dice, unidos en amor. ¿Ve la palabra unión allí? Esa unidad con Dios. Es decir, tu corazón va a ser, la palabra consolación es transformar. No es ya. Ya va a pasar. No. Consolación es una transformación. Hermanos míos. Y dice, hasta alcanzar toda la riqueza. Riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Padre, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios quiere que tú alcances la riqueza. La unidad ya es un hecho, pero tú tienes que crecer en la riqueza de ese conocimiento. Y hoy vamos a estudiar un poquito más de esa riqueza. Hoy vamos a descubrir, no es que vamos a ser más unidos, ya somos unidos en la cruz, ya somos unidos en la regeneración, ya somos unidos en la renovación del Espíritu en nosotros, pero hermano, hoy vamos a crecer en cuanto al conocimiento de esa riqueza, para ser estables, para ser poderosos, para ser firmes, para ser fructíferos, inclusive en las desgracias. Podemos ser victoriosos. Pues inclusive en las dificultades. Vamos a dar suficiencia en Cristo. Vamos a dar olor fragante aún en las persecuciones. Cuando tú estás unido a esto, hermano santo. Así que como dije, vamos a revisar rápidamente. Todo esto es introducción, no es el mensaje. Hoy vamos a ver la riqueza de esa unión. Dentro de un ratito que se llama la regeneración. Pero para que usted vea la importancia de esa unidad. Para Pablo, la unidad le da ¿qué cosa? Fortaleza. Le daba fortaleza. Entre más consciente estamos de esa unión, más fortalecido tú eres. Otra vez, entre más consciente tú eres de la unión con Cristo, entre más descubres la riqueza de esa gracia, las inescrutables riquezas, más fortalecido tú eres. Vamos rápidamente, hermano santo, en el 2 Corintios 4, 10 y 11, Pablo repite dos veces que enfrentaba situaciones hasta de muerte. Dos veces Pablo repite, en el verso 10, yo estoy casi muerto. En el verso 11, estoy casi muerto. ¿De dónde venía la fortaleza de Pablo entonces? Para enfrentar situaciones tan adversas. La unión con Cristo le daba la fortaleza a Pablo. Nota la segunda de Corintios 4, 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, escúchame, la muerte de Jesús. O sea que era un hombre con muchas dificultades. Si alguien pagó el precio para predicar, era Pablo. Él no iba en camarotes de primera clase. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que preguntaba cómo era la cárcel. Y le decía al carcelero, resérvame el calabozo más profundo porque ya regresó. Ese era Pablo. Porque dice, llevando siempre en mi cuerpo la muerte de Jesús. Ahora note verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora, ¿de dónde procedía esa fortaleza de Pablo? De la unión. El cristiano de hoy día se le pisa un... ya no está. Es un cristiano endeble, débil, sin fortaleza, sin vigor para el reino. ¿Por qué razón? Porque no conoce la unión con Jesús. Estos tres mensajes hoy, unión con Cristo, regeneración. El siguiente mensaje, unión con Cristo, justificación. El siguiente mensaje, unión con Cristo, reconciliación. Los tres milagros más grandes que Dios nos dio. Regeneración, justificación y reconciliación. La regeneración trata de mi naturaleza. La justificación trata de mi posición. Y la reconciliación trata de mi adopción, mi relación. Porque el pecado daña tres cosas: mi naturaleza, mi posición y mi relación con Dios. Y Dios nos dio tres milagros. Y la palabra que hace un resumen de las tres se llama unión con Cristo. Así que vemos que Pablo era fortalecido por la unión. Segundo, la unión con Cristo le daba a Pablo fidelidad. ¿De dónde procedía la fidelidad de Pablo? De esa unión. No procedía de que él era fuerte en sí mismo, de sus resoluciones. Este año, Diosito lindo, me voy a portar bien. No sucede así, hermanos míos. No sirve de nada. Es hoja de higuera, propia justicia. Y Pablo dice, lo tengo por maldición. Tú nunca tendrás poder de fe hasta que no maldigas la hoja de higuera, la renuncies, la rechaces. Ahora, ¿de dónde procedía que Pablo era fiel? De la unión con Cristo. Otra vez, entre más consciente tú eres unido a Jesús, no es que yo me uno a Jesús, no. Entre más consciente que eres, que lo que Dios hizo, Dios por su poder te puso en Cristo y puso a Cristo en ti, es unidad que no se puede quebrantar. Y entre más consciente tú estás de esa doble relación, déjame decirte, no tan solo produce fortaleza, lo segundo, produce fidelidad. Vamos rápidamente, hermanos míos, según de Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, subraya la palabra, sino con sinceridad, con fidelidad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Pablo era siempre fiel. ¿De dónde procedía esa sinceridad de Pablo? Delante de Dios y de parte de Dios hablaba Pablo. ¿De dónde? Ay, de la escuela bíblica, que Pablo fue a la escuela teológica. Que Pablo tenía 10 créditos universitarios. De ahí procedía su título. Estudiar es bueno, pero no te da fidelidad. Estudiar es bueno, pero no te da fortaleza. No te da fortaleza. Lo que te, nada más conocimiento intelectual, pero el poder viene del Espíritu. Sí, entre más tú consciente estás de tu unión con Cristo, más tú eres fiel a Dios, y entre más fiel a Dios eres, más fiel a tu pacto matrimonial, a tus posiciones, a tus hijos, a tus padres, a tu trabajo. La unión con Cristo te hace un hombre fiel. Tú dejas de ser consciente de esa unión, déjame decirte, tú vas a romper todos tus votos. Tú vas a ser infiel. Tercero, hermanos míos, el optimismo de Pablo. Con todas esas persecuciones, yo creo que Pablo era el más pesimista de todos. Sin embargo, Pablo era el más optimista de todas las personas. Mira lo que dice Pablo, hermanos, otra vez. La unión con Cristo le daba un optimismo a Pablo increíble. ¿Cómo estás, hermano? Aquí, hermano. Con la justa Dios ayudándome. No. Pablo era un hombre poderoso, optimista. Mira lo que dice. Segunda de Corintios 2:14. Mira lo que dice 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nota la unión otra vez. Siempre en triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que Pablo era un hombre optimista. Pero ¿de dónde procedía ese optimismo? Déjame escuchar al mejor orador de hoy día. Porque el mejor orador, el mejor positivista me va a dar optimismo. No, hermanos míos, la psicología no te da el optimismo bíblico. Hermano santo. Es tremendo. Ahora, observa el versículo 16. Porque la unión con Cristo te da suficiencia. La unión con Cristo te da suficiencia. La gente está buscando en hoja de hojarasca su suficiencia. ¿Cuál es tu suficiencia? Tu belleza, tu figura, tu altura, tu color, tu alcurnia, tu nacimiento, tu título, tu dinero. Esta es tu suficiencia. Pero Pablo dice, escúchame, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo dice, yo soy suficiente, porque yo soy ministro competente del nuevo pacto. Mi unión con Cristo me hace suficiente, hermano santo. Yo quisiera que tú lo anotes. Mucho cuidado con la autosuficiencia, autojactancia, porque la autosuficiencia es la red del diablo que pesca a todos sus simples. Otra vez, la autosuficiencia es la red del diablo que pesca a todos los cristianos simples. Entonces, la unión con Cristo le daba a Pablo, ¿qué cosa? Fortaleza, sinceridad, optimismo, fidelidad y la suficiencia, hermanos santos. Yo creo que vale la pena estudiar esas riquezas inescrutables de la unión con Él, ¿cierto, hermanos míos? Para estar, ¿qué cosa? Arraigados y solidificados en su amor. Entre más consciente estoy de su unión, sobre todo cuando vienen los pensamientos. ¿Y qué sucede? Entonces tú te vas a volver estable. Como una roca que no se mueve. El mercado viene y va, las cosas vienen y van, y tú eres un cristiano estable. Entre más consciente eres de la unión con Cristo, más fluye la gracia y más fluye el poder en ti. Así que Dios nos dio tres grandes milagros. ¿Por qué? Porque el pecado causa tres grandes problemas. ¿Qué es el pecado? El pecado cambió mi naturaleza, me hizo enemigo de Dios. El pecado hizo un antecedente en mí, me condena en la corte de Dios. Pues el pecado también me echó de la presencia de Dios, dañó la relación, me hizo enemigo de Dios. Otra vez, tres problemas que causa el pecado: mi identidad, mi antecedente y mi relación. Y Dios nos da tres grandes milagros que lo vamos a estudiar hoy día. Hoy vamos a estudiar el primero, la siguiente semana estudiar los dos siguientes, hermanos santos. ¿Ok? Tres grandes milagros se encuentran en el corazón y en el centro mismo del Evangelio. El primero es la regeneración, por la cual pecadores maliciosos, esclavizados y llenos de todo odio, de una identidad mala, una naturaleza mala, éramos hijos de ira, una naturaleza mala, hermano santo, somos transformados en hijos de Dios, en amantes de Dios, en amar los mandamientos. Eso es lo que hace la regeneración. La regeneración me da una nueva naturaleza. El segundo milagro es la justificación por la cual los criminales condenados son hechos justos a los ojos de Dios. David dice: bienaventurado al que tú no inculpas el pecado. O sea, Dios te declara como si tú fueras inocente, como si nunca hubieras cometido pecado alguno, jamás, ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios te ve inocente, sin culpa. Esa es justificación. Justo significa que en la corte te observaron, te evaluaron y no te encontraron culpable. Ese es el milagro de la justificación, hermanos santos. Así que nos da una nueva posición. Antes era condenado, ahora soy justo. Así que el primer milagro me da una nueva naturaleza o identidad. El segundo milagro me da una nueva posición. El tercer milagro es la reconciliación. Y Pablo le da a este milagro tremendas. Por eso, toda una charla más a estar devoto. La reconciliación por la cual enemigos y destituidos de la gloria de Dios tienen libertad absoluta para venir a Dios, para gozar de comunión. Tremendo, ¿no? Hermanos míos, en la reconciliación significa que no tenemos condenación alguna, y ahora tenemos una nueva relación. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la reconciliación. Entre más tú estás consciente de estos tres regalos que Dios te dio a ti, más cambia tu dinero, más cambia tu salud, más cambia los favores. Bueno, Joel, ¿qué de práctico tiene esto? Yo digo, todo. Todo. Porque cambia tu escuela, cambia tu matrimonio, cambia todo. Comienzas a tomar posesión de la obra completa de Jesús. Si lo vimos en... Por eso que di el ejemplo de Pablo, porque mucha gente dice, ¿y qué bueno tiene esto para mí hoy día? Bueno, tiene todo, hermanos míos. Si a Pablo le dio suficiencia, a Pablo le dio fidelidad, a Pablo le dio optimismo, a Pablo le dio todas esas cosas, fortaleza, victoria, entonces yo lo quiero, hermanos míos. Yo no sé de usted, pero yo quiero eso para mí. Y entre más yo estoy consciente de esa unión, más vamos a crecer. Así que, antes de entrar en el milagro de la regeneración, permíteme mostrar la relación que hay entre estos tres milagros. La relación que hay entre la justificación, la regeneración y la reconciliación. Hemos visto que el pecado es el supremo y grande problema del hombre, hermano santo. Y que el pecado causó un problema interno, un efecto interno. Lo cambió la naturaleza. Nos hizo hijo de ira. Pues el pecado hizo un efecto externo, puso una condena, una sentencia. Pero el pecado hizo un efecto de relación, nos separó totalmente. No podíamos tener relación, no podíamos llamarle a él padre. Totalmente. Así que el pecado nos dio un mal corazón, el pecado nos dio malos antecedentes y el pecado nos dio mala relación. Un efecto interno, un efecto externo y un efecto de separación, hermanos míos. Así que la justificación toma lugar en dónde, hermanos míos, en el tribunal de Dios. Cuando Dios te declara justo en el tribunal del cielo, te decretó justo. La regeneración, ¿dónde toma lugar? En el corazón del hombre. Es importante saber esas distinciones. Porque Dios te hizo justo en su corte suprema, donde no hay condenación. Por eso que Romanos 8 habla las maravillosas preguntas: ¿quién condenará a los escogidos? Dios es el que justifica. Él nos justificó. Y en Juan 16 dice, el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de justicia, dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa yo voy al Padre? Yo presentar mi sangre y Él me va a convencer de justicia. Mi sangre te hace justo. Así que justificación tomó lugar ¿en dónde? En la corte de Dios. Regeneración tomó lugar ¿dónde? en mi corazón. La reconciliación, ¿dónde tomó lugar? En nuestra relación con Dios. Donde Dios te dice, adopta, y te dice, hijo mío. Él se acercó a ti. Él te busca cada día. No es que tú lo busques a Él. Hermano, Señor, ¿qué tengo yo que hacer para yo buscarte? No, no, es la peor pregunta. Tú no tienes que estar consciente de lo que tú haces. Estás consciente de lo que Él hizo. Señor, gracias porque tú me buscaste. Tú me estás buscando y tú estás aquí. Estate consciente de lo que Él hizo. En tu corte me declaraste justo. En mi corazón me cambiaste una naturaleza. Y en mi relación tú me estás buscando. Y déjame decirte, tú comienzas a hacer cemento y tu espalda te está doliendo, pero en tu boca tienes una canción. Y comienza a cantar una canción que no te se sale de la boca toda la semana. ¿Por qué? Porque estás consciente de esa unidad con Cristo. La unidad con Cristo fluye de la fe, no de los sentimientos. Todas estas cosas sucedieron por la fe. No, tú no lo sientes. Tú lo crees por la fe. Y cuando lo crees por la fe, recibes la evidencia. ¿Sabes cuál es la evidencia? La conversión. No me quiero meter ahí porque después me los confundo un poquito. Hermanos míos, pero de eso lo estudiaremos más adelantito, hermanos santos. Muy bien, vamos a entrar hoy día al primer tema, al primer milagro, la regeneración. Vamos todos, por favor, a Tito 3. Tito está en el Antiguo Testamento. Tito 3, 3 al 7. Cuatro versículos vamos a leer para comenzar este tema tan glorioso de la regeneración. Hoy le tocó el almuerzo a la familia Suárez, así que vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a estar regenerados con ese almuerzo. Es un almuerzo divino. Tito 3, verso 3 al 7, hermanos míos. Porque nosotros también éramos, subraya la palabra éramos. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Obras de justicia propia son hojas de hojarasca que hay que despreciar, maldecir, rechazar. Sino por su misericordia, y dice claramente, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios te salvó tu espíritu. Hoy día, si eres cristiano, tu espíritu es 100% nuevo. Tu alma necesita ser convertida. No confundas nuevo nacimiento con conversión. El nuevo nacimiento es la regeneración. Te es necesario nacer de nuevo, regenerado, volver a nacer. No toma parte tuya, tú no tienes lugar en eso, es una obra de Dios. En la conversión tú tienes lugar. De eso vamos a hablar un poquito dentro de un ratito. No, es por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano santo, así que tú y yo fuimos regenerados. En la regeneración nuestro espíritu fue resucitado y se le dio la capacidad de venir a Jesucristo porque éramos muertos. Dios nos dio un nuevo espíritu vivificado. En inglés, en Efesios 2 dice, uno dice, He quickened us, nos dio vida. Porque éramos muertos en delitos y pecados. Tu espíritu es 100% vivo. Es algo, escúchame, inconsciente. Por favor, escríbelo. Es una obra inconsciente. No la sientes. Cuando tu espíritu es resucitado, tú no lo sientes. Porque el único sentido del espíritu es la fe. En cambio, el sentido del alma, obviamente, tú piensas, tú razonas, tú sientes, tú decides. El alma es convertida, el espíritu es regenerado. Es una obra inconsciente que se te ocurrió a ti, se fue te hecha instantáneamente. En la regeneración nacemos de nuevo para creer. Esto es, el nuevo nacimiento antecede a la fe. Tú no eres regenerado porque crees. ¿Comprendes eso otra vez? Tú no eres regenerado porque crees. Porque naciste, crees. Eso es importantísimo, hermano santo. Porque mucha gente piensa que si tú crees, naces de nuevo. No, no. Porque naces es que crees. Nadie puede ver el reino si no nace. El nacimiento es requerido. Renacer es requerido para ver el reino. Renacer es requerido para entrar en el reino. Nadie puede entrar al reino si primero no renace. El renacer, regenerar, es precede a la fe. La fe es un regalo de la regeneración. Dios te regenera para que creas. O sea, en tu espíritu está la capacidad de creer. O sea, todo el don, toda la unción, toda la mente, toda la obra completa ya se fue dada en tu espíritu. Las escrituras en diferentes pasajes dice que la unión con Cristo hace nueva a una persona. No los busque, no va a tener tiempo. Después le voy a dar tiempo a buscar los que sí quiero que busque. Escríbalo si gusta. En la regeneración, un creyente tiene un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice, os daré un nuevo corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Otra vez, Ezequiel 36:26. Así que en la regeneración, Dios te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. También en la regeneración, el creyente es un nuevo ser. Dice, donde Cristo es todo, Colosenses 3, verso 8 y 10, dice, revestido del nuevo, donde Cristo es el todo en todos. En la regeneración, el creyente ha resucitado de entre los muertos, dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente. Él nos dio vida. Vemos claramente que la regeneración es una obra de Dios. No es una obra nuestra. Después voy a bajar la velocidad. Vamos a ver 7 puntos. Y lo van a tener tiempo para escribir, hermanos santos. Amén, amados míos. Aleluya, hermanos. En la regeneración, el creyente sirve en el régimen nuevo del espíritu. Tú no sirves en el régimen de las sentir. Yo siento esto. ¿Dónde está Dios? Necesito un profeta que me confirme esto. No, tú sirves en el régimen del espíritu, por la palabra de Dios. Dice Romanos 7:6, sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Bueno, sí. Así que, ¿qué significa la renación? 7 puntos, y con esto terminamos. 7 puntos. ¿Qué les parece, hermanos míos? Vamos a entrar al primer punto. Aquí se lo voy a dar tiempo a escribir. En primer lugar, la regeneración es ante que todo un trabajo sobrenatural de Dios. Otra vez, es un trabajo, ¿qué cosa? Sobrenatural de Dios, no es natural. Si fuera natural, tú tienes parte de ti. Tu decisión, tu voluntad, tus emociones, no tiene nada que ver contigo. Es una obra sobrenatural de Dios. Eso es el trabajo divino del Espíritu de Dios. Sobre las mentes, sobre las personas, hermanos míos. Este trabajo sobrenatural rescata a la persona de la esclavitud del pecado. La regeneración, por ser un trabajo sobrenatural, es un trabajo que obviamente no puede ser logrado por un hombre natural, hermanos míos. Si fuera un trabajo natural, requeriría la intervención nuestra. Tú decides. Tú haces esto. No tiene nada que ver. En la conversión, sí. Requiero que tú tomes la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, y tú apliques. De esto vamos a hablar otra vez un momentito. En Juan capítulo 3:3 dice Cristo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos aquí que el nuevo nacimiento o regeneración antecede a ver el reino de Dios. Hermanos míos. Luego en el versículo 7 continuamos: versículo 5: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez más, vemos que el nuevo nacimiento o regeneración antecede a entrar al reino de Dios. Así que para entrar al reino de Dios debe ocurrir un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es requerido y es una obra de Dios. Dice, ¿cómo yo puedo entrar? Dice Nicodemo. Dice, no, es obra del Espíritu. Así que no podemos ejercer nuestra fe en un reino al que no podemos entrar, al que no podemos ver, si tú no eres renacido. El hombre caído no puede venir a Cristo sin regeneración. Dios a sus escogidos llamó y les aplica la salvación. Es por ello que yo afirmo continuamente, la regeneración precede a la fe. Dios escoge a su pueblo. Así que primero es una obra sobrenatural. Segundo, la regeneración es un trabajo monergista. No se asuste con esa palabra. ¿Qué significa monergista? Significa que el trabajo de una persona que ejerce su poder es el trabajo de uno. Mono es uno y ejerce es energía. Es la obra de una sola persona. En el caso de la regeneración, es solamente Dios quien tiene la capacidad y es solamente Dios quien ejecuta el trabajo del nuevo nacimiento en el espíritu humano. El Espíritu de Dios despierta, aviva, transforma el espíritu humano. Y es una obra solo de Dios. No solo es sobrenatural, sino que es solo de parte de Dios, hermanos míos. El trabajo de regeneración no es una actividad conjunta entre la persona caída y el Dios soberano. No hay una obra conjunta. Ustedes ya saben que Marjorie va a tener un varón, se va a llamar Benjamín. Benjamín pidió él venir. ¿Cuándo fue que Benjamín escogió venir? ¿Fue la obra de Benjamín? No tiene nada que ver. Él no escogió ni los padres, ni el día, ni el sexo. Estos papás no me gustan, voy a cambiarlos. Me regreso de este embarazo. Voy para otro embarazo. Esta nación no me gusta. Esta familia no me gusta. Este color no me gusta. Este pueblo no me gusta. Este idioma no me gusta. Esta casa no me gusta. No hay tal cosa. Pero lo mismo sucede en el nuevo nacimiento. Es una obra solo de Dios. El nuevo nacimiento es de arriba y por lo tanto no se puede lograr por medio del poder humano. El nuevo nacimiento es sobrenatural y no es una obra que el pecador pueda llevar a cabo. Así que tengan cuidado con el decisionalismo. No hay tal cosa. Es Dios quien escoge quién va a renacer. La regeneración no es algo meramente hecho para el hombre, sino es hecho en el hombre, hecho en el hombre. Mientras que la justificación y la regeneración son un obrar inconscientes para el hombre la conversión no lo es. Otra vez, estos milagros son obras inconscientes. Ocurren en la persona. La persona está inconsciente. ¿Qué da evidencia a esa obra interna? Es la conversión. Ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de estar con los hermanos, ese deseo de adorar, ese se llama la conversión. La conversión es consciente. La conversión es el obrar del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre con la cooperación y participación del alma. No hay conversión sin la cooperación y participación del hombre. No hay conversión. Mientras que en la regeneración hay un cambio de espíritu, en la conversión hay un cambio de carácter. ¿Cuándo hay conversión? Cuando tú, que eres nacido de nuevo, tomas el mandamiento de Dios y dices: Señor, yo lo quiero. Te estás convirtiendo. Yo nunca había sabido de educación en casa, y entonces cuando Dios me iluminó, mi espíritu dijo: sí, yo quiero eso. Me convertí en hacer educación en casa. Conversión es ponerse de acuerdo a la voluntad de Dios. La conversión es a los escogidos, a los ya regenerados. Vamos por favor rápidamente a Lucas 22:32. Lucas 22:32 dice: pero yo, por favor, busca este versículo, sumamente importante. Búscalo, por favor. Y tome nota de esto, hermanos míos, porque wow. Tú te quieres convertir. Otra vez, no, si tú quieres regenerarte, no. Tú te quieres convertir. Tu mente, tu cooperación, tu diligencia requiere tu cooperación. Cuando yo supe de libertad financiera, yo me convertí. Cuando yo supe de la salud bíblica, yo me convertí. O sea, me puse de acuerdo al escrito está. Requiere mi cooperación. Requiere mi diligencia. Requiere mi buscar. Dios no hace nada si yo no me pongo de acuerdo con Él. En eso sí es la conversión. La conversión es la... Escúchame, escríbelo por favor. La conversión es la respuesta de un hijo regenerado a la voluntad y mandamiento del Padre. ¿Otra vez? ¿Qué es la conversión? La conversión es la respuesta positiva de un hijo regenerado a los mandamientos y voluntad del Padre. Jesús describió la negación y recuperación de Pedro de esta manera. Mire cómo Jesús explica la negación y recuperación de Pedro. Escúchame, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ponga la palabra vuelto, convertido. En la King James dice convertido. En las Sagradas Escrituras también del año 9, convertido. Y dice: y tú, una vez vuelto, convertido, la palabra griega epistrefo, confirma a tus hermanos. Pedro ya era hijo de Dios. Pedro era escogido, pero necesitaba ser convertido. Mira el ministerio de Juan el Bautista, Lucas 1:16. Estamos, amados santos, estamos comiendo, ¿cierto? Lucas 1:16, por favor. Mira cómo describen el ministerio de Juan el Bautista, las escrituras. ¿Estamos todos ya? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, epistrefo, al Señor Dios de ellos. Ya ellos pertenecen a Él, ahora tienen que ser convertidos. Ya tú perteneces, ya tú eres regenerado, ya tú eres salvo, ya tú eres hijo de Dios, ya tu espíritu es completo, perfecto, adoptado, justo, amado, sin condenación. Tu alma tiene que ser convertida. No te acomodes tu mente a la moda de hoy día. No te vistas como los impíos. No comas como los impíos. No manejes tu dinero como los impíos. Los impíos tienen lepra financiera. Tú no tienes que tener lepra en tu mente. Tú no tienes que vivir de desgracia en desgracia y de cheque en cheque. Con la justa, de miseria en miseria. Tú no eres de esa manera. Entonces tú tienes que ser convertido. Otra vez, tú puedes ser muy regenerado, pero si no te conviertes, no experimentas el poder de la regeneración. Y como regenerado, recibe las consecuencias de los impíos. Porque si tú no te conviertes, vas a recibir las mismas consecuencias como si fueras no regenerado. ¿Dónde está Julanito? En líos. ¿Dónde está Julanito? En problemas. ¿Dónde está Julanito? ¿Por qué? Porque no se convierte. ¿Qué es conversión? Conversión es ponerse de acuerdo a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Es mi respuesta positiva al camino de Dios. Yo no lo puedo cambiar. En Jeremías 5:5, ¿quién me lo puede leer? Porque no lo tengo escrito acá, en voz alta. Dios mediante no me esté equivocando en la cita que estoy dando. Lo estaba leyendo esta semana con Giovanita y me impactó tanto. No lo tengo ahorita conmigo, hermanos santos. Mientras lo encuentran, este es el ministerio de Juan el Bautista, que conviertan a los que ya eran hijos de Dios. Aquellos que se convierten con el ministerio de Juan el Bautista ya tenían una relación de el Señor Dios de ellos. Entonces mucha gente se convirtió. El bautismo es una conversión, es una expresión externa de algo que ha ocurrido internamente. Así que cuando dice conviértete a Cristo, la gente no está entendiendo, está confundiendo a regeneración a conversión. No, conversión requiere tu alma, tu voluntad, tus sentimientos, tu tiempo, tu diligencia. Tú vienes a la reunión sin tomar notas, sin Biblia, con una actitud de estar tonteando. No te has convertido. Durante 20 años has venido a la iglesia y nunca te has convertido. La conversión requiere una libreta. Requiere un lápiz. La conversión requiere tiempo. La conversión requiere estudio. Jeremías, yo van a ir al juicio. ¿Lo tienes? ¿Del juicio? ¿Esa es? Por favor. Jeremías 4 y 5. Y sí. Ajá. Amén. Otra vez, son gente pobre, dice, y ¿a qué se llama pobreza? No conocer los caminos de Jehová, coma los juicios de Dios. ¿Qué son los juicios de Dios? ¿Será un terremoto? No, eso no son los juicios. ¿Sabes qué es un juicio de Dios? Dios dispuso cuántos decibeles en tu oído debes escuchar. Dios dispuso cuánta luz debes recibir en tus ojos. Dios dispuso cuánto nivel de gracia puede comer tu cuerpo, digerir tu cuerpo. Entonces, yo me voy a convertir a Dios, es que voy a comer correctamente. Me voy a convertir a Dios, es que voy a manejar mi tiempo correctamente. Voy a convertir a Dios, voy a escoger programas de televisión que edifiquen correctamente. Esa es conversión. Requiere mi voluntad, requiere mi cooperación, hermanos santos. Vamos a ver otro versículo rápidamente, hermanos míos. Santiago 5:19, por favor, vamos a abrirlos todos, por favor. Santiago 5:19. Dice así. Qué tremendo, este versículo es increíble, hermanos santos. 5:19 y 20. ¿Estamos todos, hermanos míos? El que no abra la Biblia no almuerza hoy día. Así que conviértase. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, está hablando a creyentes, y alguno lo hace volver. Verso 20, sepa que el que haga volver, convertir, dice la King James Epístrefo, sepa que el que haga convertir, sepa que el que haga volver, convertir al pecador, está hablando al hermano pecador, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No dice que salvará del espíritu de muerte, no está hablando de eso. El alma es cubierta de muerte. Entonces, cuando tú a un hermano nuestro que está extraviado, se ha desviado el camino, y tú lo haces volver del error, lo estás convirtiendo. Entonces, importante que tú y yo distingamos la diferencia entre regeneración y conversión, hermanos santos. Otra vez repito, hermanos santos, la conversión es el obrar del Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, con la cooperación de la voluntad nuestra. No hay conversión sin la cooperación y participación del hombre. Mientras que en la regeneración hay un cambio de espíritu, en la conversión hay un cambio de carácter. En lo primero es instantáneo, lo segundo son pasos y pasos y pasos. Nos estamos convirtiendo cada domingo que Dios nos enseña. Somos regenerados una vez y para siempre, pero nos estamos convirtiendo, nos estamos convirtiendo. Giovanna esta semana se convirtió más, porque ella no sabía poner estuco, cemento. Aprendió más de estuco. Esta semana Giovanna puso como 300 clavos. Viera Giovanna, ta, ta, ta. En su vida había puesto clavo. Y le enseñé, ta, ta. Mientras yo trabajaba acá, de tú a tú. Esta semana Giovanna se convirtió, puso shingles. Allá arriba en la escalera, poniendo shingles, poniendo brea. Cuando tú aprendes electricidad, te has convertido. Cuando tú aprendes plomería, estás convertido. Convertirse es cambiar de carácter, de pereza a diligencia. De andar con malas amistades a buscar personas que te edifiquen. Esa es conversión. La regeneración es instantánea en un solo evento. La conversión toma toda una vida. Muy bien, tercero, hermanos santos. Es un trabajo inmediato. La regeneración es un trabajo inmediato. Es inmediato respecto al tiempo y es inmediato en relación al principio de operar de Dios, hermanos santos. El Espíritu Santo no usa nada más que su propio poder para rescatar a un espíritu muerto, hermanos míos. Cuando ese trabajo se logra, lo logra instantáneamente. Nadie es regenerado parcialmente o casi regenerado. No me estoy regenerando hoy día. No sucedió tal cosa. Cuando Dios te regeneró una vez y para siempre. No se pierde, es irreversible, no se contamina, no se daña. Cuando nuestro espíritu es regenerado, es hecho perfecto, justo y es hecho morada de Dios. ¡Aleluya, hermano santo! Tu espíritu, tu alma no. Tu alma necesita ser convertida. Pero tu espíritu es hecho perfecto, justo, morada de Dios, hermano santo. Y escúchame, es hecho uno con Dios, inseparable. No mezclado, porque Él sigue siendo la vid, yo sigo siendo el pámpano. Él sigue siendo Cristo, yo sigo siendo Dios, pero mi espíritu y el espíritu de Dios son uno. Giovanna y yo tenemos 28 años, 29 años de casado. Unidos, pero no revueltos. Ella sigue siendo peruana, yo sigo siendo colombiano. Yo alabo a Dios. Ahora, escúchame, hermano santo. Aquí tenemos una situación clásica. O es o no es. Déjame decirte, ¿eres tú es? ¿Eres tú regenerado? Tú tienes que saber. ¿Eres tú regenerado? Venir a la iglesia el domingo o traído a la iglesia el domingo no quiere decir que eres regenerado. Tú tienes que saber que eres regenerado. No es algo para jugar. Tremendo. Algo sumamente serio. Es una situación to be o no to be. Ser o no ser. Una persona o es nacida de nuevo o no es nacida de nuevo. No hay un periodo de meses o de pasos. Una persona puede no estar consciente de ese trabajo interno, pero hay frutos, hay evidencias externas. Cuando Marjorie quedó embarazada, ella no estaba consciente que estaba embarazada. Cuando Lace quedó embarazada, no estaba consciente que quedó embarazada. Fue inconsciente. Cuando Giovanna quedó embarazada, ella no sabía que estaba embarazada. La Biblia dice que la mujer no sabe cuándo está embarazada. Después es que viene el fruto. Después viene la conversión. El cuerpo se va convirtiendo. Amén, amado. Así que es una obra instantánea. Ya otra vez, sobrenatural, monergista, instantánea. Número 4. Son 7 puntos. Ya estamos para terminar. ¿Te das cuenta, hermanos míos? En el cuarto lugar, el trabajo de regeneración es efectivo. Me encantan esas palabras. El propósito de la regeneración es traerte a una persona de salvación, a una persona nueva, a una relación nueva. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo lo hace en Jesucristo. Es una obra efectiva por el Espíritu Santo. El resultado de nuestra regeneración es primero que nada fe, la cual resulta en justificación y resulta en adopción. Y es una obra efectiva e irresistible. La luz no llega a la oscuridad, dice, oscuridad, úsame. Aquí estoy. La vida no llega al cuerpo muerto. Hey, cuerpo muerto, aquí estoy, úsame. Así es la obra de Dios. Cuando viene, no sabemos de dónde procede, pero llega. Es una obra irresistible, es una obra efectiva. Es hecha por Dios, irresistiblemente. Cuando Dios quiere renacer una persona, Dios la renace. Yo le decía a Rolando años atrás, Rolando, aunque te recojan con palitas, pero eres hijo de Dios. Aunque tú eres hijo de Dios, aunque andas en malas pasos, te van a recoger hasta con palita, pero eres hijo de Dios. Te van a recoger con trocitos tu cuerpo, pero tu espíritu ha sido regenerado, ha sido marcado, ha sido hecho por Dios. Así que la regeneración involucra un nuevo génesis, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y en ese nacimiento entramos a la familia de Dios. Y es instantáneo y es efectivo. Es monergista y es sobrenatural. ¡Aleluya, hermanos míos! Y es importante que tú conozcas esa unión. Porque entre más eres arraigado y solidificado en esa unión, ¿qué sucede? Tienes fortaleza. Tienes optimismo. Tienes efectividad. Tienes suficiencia. Hermanos míos. Número 5, hermanos santos. El trabajo de la regeneración es soberano. ¡Aleluya! El que me diga los 7 de memoria se gana doble sopa hoy día. Sobrenatural, monergista, a ver, inmediato, efectivo y ahora soberano. Soberano quiere decir que no involucra tu voluntad. Es el trabajo de la elección de Dios. Dios te escogió en su elección incondicional. Él te escogió. Así que la expiación es solo para los escogidos. Antes que estuvieras en el vientre, te conocí, te llamé, te justifiqué, te redimí, te glorifiqué. Él determina traer quién es parte de su familia. A Jacob amó y a Esaú aborreció antes de haber nacido. Es importante ver que la redención es un regalo que Dios otorga soberanamente a todos a quien Él escoge. Mientras que la conversión tú decides, en la redención Dios decide. No confundas conversión con regeneración. Que muchos cristianos han confundido estos platos y han tenido problemas en su cristianismo. Otra vez, la regeneración es Dios decidiendo. En la conversión es tú participando. Número 6. El trabajo de la regeneración es absolutamente necesario. Mientras no hayas nacido de nuevo, sus mejores obras son completas, pecados brillantes. otra vez, mis mejores obras son pecados brillantes. El fariseo oraba, ayunaba y hacía todo para sí mismo. Oraba consigo mismo. El fariseo oraba consigo mismo. Ayunaba consigo mismo. Iba al templo consigo mismo. Es necesario, dice Cristo, es necesario nacer de nuevo. Así que la regeneración es una obra necesaria, absolutamente necesaria, porque mis mejores obras, mis mejores logros son pecados brillantes. Nadie puede entrar a la dimensión espiritual si no tiene una naturaleza espiritual. Nadie. El hombre natural no tiene deseo por las obras espirituales. Aun cuando va a la iglesia, sus obras son perversas y malvadas. Hermanos santos. Y por lo tanto es importantísimo ver que sin la regeneración, las obras de un hombre son obras muertas. Sin la regeneración. Mire, yo veo personas de edad que van a la iglesia y pueden hasta usar el nombre de Dios en su boca. Son obras muertas. No han nacido de nuevo. Una persona puede hasta bautizarse en agua y sin haber sido regenerado. Puede dirigir la alabanza. Puede ser hasta líder sin haber sido regenerado. Es obra muerta. Judas nunca fue regenerado. Y aunque predicó, aunque estaba al lado de Jesús. Escúcheme, por favor, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, escúcheme, sino una nueva creación. Qué versículo tan glorioso, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo? La nueva creación, o sea, la regeneración. Si usted no ha nacido de nuevo, toda su reformación no tiene valor. Otra vez, toda mi reformación no tiene valor si no hemos nacido de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo, porque toda obra que yo haga, el corazón, el centro es el yo. El centro de toda obra religiosa es el yo. Y Dios aborrece esa esencia. Puede ser muy bonita por fuera. Oprah Winfrey va a abrir un hospital en África. ¿Quién es el centro? Ella. Ni 20 hospitales que abra le da la vida eterna. Escúchame, ni 50 hospitales. ¿Es abrir un hospital malo? No. ¿Es donar 20 millones ahora a los terremotos y a los huracanes y al tornado? ¿Es malo? No. Pero no importa la cantidad de dinero que tú des o buenas obras que tú hagas, no te da la vida eterna. Hace varios días estábamos orando, Giovanni y yo, de repente tocó el timbre, y obviamente yo sé que son los testigos de Jehová. Y yo estaba en pijama, después de mi café, y me vine a la puerta, mire, estaba pero afilado yo. Y este día no estaba cansado, yo quería darle un bibliazo. Le abrí la puerta, hablamos como 45 minutos, y el hombre ni lo dejé hablar todavía. Se llama Jerry, un bibliazo tras otros. Y yo le decía, no importa cuántas revistas usted venda, regale, no le da la vida eterna, porque la ofensa contra Dios es infinita. Hemos ofendido a un Dios infinito, por lo tanto no hay nada finito que yo haga que cancele esa deuda. Todavía tengo más, y entre más yo haga obras, todavía gana más intereses. Y entre más yo pague, todavía gana más intereses. Que me faltan 10,000 años y aún estoy pagando 10,000 años y aún me falta 1,000,000 años, porque la deuda contra Dios es infinita, porque es un Dios infinito. Y no importa cuántas buenas obras yo haga. Y el hombre estaba atónito y me dice, ¿sabes qué? Yo he estado visitando por años este barrio y nadie me ha hablado así. Y dice, yo quisiera que la gente me hable de esa manera, que la gente sepa. déjeme decirte, la regeneración es necesaria. No hay nada que tú hagas que te gane el cielo, que te gane el perdón de pecado. ¿Sabes qué es necesario? La obra de la renovación del Espíritu, aplicando la sangre de Jesús en tu vida. Y solamente hoy día tú puedes decirle al Señor: Señor, regenérame. Si es que yo no soy nacido de nuevo, regenérame. Despiértame para vida. Y ahora, Señor, yo tomo la gracia para convertirme. Quiero alinearme a tus mandamientos. Quiero alinearme a tus juicios. Quiero alinear mi vida a tu voluntad. Dame un corazón convertible. Así que, número 6, la obra de regeneración es necesaria. Y por último, sin la regeneración no existe la fe. Número 7, sin la regeneración no existe la fe. La fe es un acto vital del alma, del hombre nacido de nuevo. Y la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios y Él es un autor. Él es el autor y perfeccionador de la fe. La fe es un don de la regeneración. Así que la fe, la regeneración precede a la fe, hermano santo. Dios nos dio un don que se llama fe. Por supuesto, este está raquítico y este está fuerte. Los dos tienen el mismo medida de fe. Cada persona se le dio la misma medida. Dios tomó a Jesús, hizo un cucharón de Jesús y te dio la misma medida a ti, la misma medida a ti. Todos recibimos la misma medida de gracia, llamado el tamaño de Jesús. Lo que pasa es que ya está en tu espíritu, pero tu alma dura no se quiere dejar convertir. No estoy usando el cucharón. ¿Lo usaste esta semana? Si yo era amargado antes, yo no quiero ser más amargado. Yo quiero ser más geniado. Yo no quiero ser más geniado. Yo no quiero trabajar con maldición. Giovanna dice, yo no rehúso trabajar con maldición. Antes yo maldecía, yo no maldigo más. Antes yo malgastaba el dinero, yo no lo malgasto más. Me estoy convirtiendo mi alma. Antes el dinero era mi seguridad. No, ahora mi seguridad es Cristo. Yo me estoy convirtiendo. Entonces, yo oro al Señor que este mensaje te haya ayudado un poquito, hermanos santos. A que tú veas la unión con Cristo te da fortaleza, te da suficiencia, te da optimismo. Y uno de los primeros milagros que Dios nos dio se llama regeneración. Y da tristeza que la mayoría de cristianos no conocen qué sucedió en su espíritu. Pues entre más yo estoy consciente de esa obra, más soy arraigado y solidificado en las riquezas del conocimiento de Él. Padre, yo te alabo, te bendigo, glorifico tu palabra en cada corazón. Gracias por la obra maravillosa del nuevo nacimiento que tú nos diste, Señor. Fue una obra inmediata, una obra sobrenatural, una obra monergista, es una obra necesaria, bendito Dios, instantánea y precede a la fe, bendito Padre. Gracias por esa obra tan gloriosa. Porque antes éramos ajenos, enemigos, extraviados, perversos, hijos de ira por naturaleza. Ahora tú nos has dado una nueva naturaleza, que somos amantes de Dios, amantes de tus caminos, amantes de tu palabra. Gracias por esa obra completa. Nuestro espíritu es perfecto, nuestro espíritu es justo, nuestro espíritu no es más justo mañana que hoy. Nuestro espíritu nunca dejará de ser justo, nuestro espíritu nunca se manchará. Es una obra irreversible, inmarchitable, incontaminable, inmarcesible. Gracias, Señor, por esa obra completa que tenemos en nuestro espíritu. Y ahora, Señor, queremos cooperar. Queremos alinear nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, bendito Dios, a no conformarnos, a no dejarnos moldear del mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestra mente. Esa es la conversión. Oh, bendito Dios, donde antes la seguridad era lo que yo tengo, acumulo y logro, ahora mi seguridad es una persona llamada Jesús. Y puedo dormir y descansar porque Él tiene cuidado de mí. Gracias, Señor Santo, por esa obra de la salvación, de ese nuevo nacimiento. Tú nos diste una nueva naturaleza, nos has dado una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de Adán, pero ahora tenemos la naturaleza de Cristo morando en nosotros. Mi espíritu y el espíritu de Dios son uno. Eso es lo que ha ocurrido en ti. Sé consciente de esa relación, sé consciente de esa unión, sé consciente de eso. Por la fe, alábalo, agradécelo, y vas a ver, de allí fluye el poder para tu vida. Alinea tu voluntad, tu boca, tus sentimientos a esa unión. Somete tu voluntad a esa unión. Yo en Cristo y Cristo en mí. Aleluya. Gracias, Padre. Bendigo tu palabra en cada corazón. A todos aquellos que tú escogiste soberanamente para renacer. Gracias, Señor. Bendigo tu palabra en Cristo. Amén, amén y amén. Amén, amado.